Nosotros, por ejemplo, dormimos mejor en la camper que en casa. No sé si es porque tu mente está relajada, como que no tiene que ir al día siguiente a trabajar, o por qué, pero es verdad que la mayoría de gente con la que hemos hablado nosotros siempre dice que duermen mejor en la autocaravana o en la camper que en su propia casa.
Hombre, porque de lunes a
Claro.
viernes te tienes la presión del trabajo, los niños, el colegio, lo que tengas, y llegas a la camper y es como, uff, tengo 48 horas para hacer lo que yo quiera.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Este es el capítulo 35 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar
del síndrome del horizonte infinito, que suena bastante curioso el nombre, pero es un término que...
Tiene copyright, digamos.
Que tiene copyright, que el otro día me impactó verlo y leer lo que significaba, y por eso hemos querido traer a sus autores, que son Lidia y Pedro, de Gen Viajero. Y nada, presentaros vosotros.
Bueno, pues hola a todos. Somos Lidia y Pedro de Gen Viajero y normalmente viajamos en nuestra camper con nuestros dos gatos, que es bastante complicado. Y
y
desde que
curioso.
empezamos, sí, desde que empezamos hemos sufrido este síndrome. Creo que un poco como todos los que empiezan al principio, la ilusión te puede y te lleva muchas veces pues a padecer estas cosas.
Y tanto.
Claro, para quien no lo sepa, porque nosotros sí que lo sabemos porque hemos visto el pod.
La historia, vamos, el post.
Sí, el carrusel, sí, el post.
Y sí que es como que nos trae al slow travel. Nosotros estamos muy en sintonía con eso, pero podéis contar un poco, ¿sí?, qué es para vosotros el síndrome del horizonte lejano.
Infinito.
Ah, infinito, mira.
Mira.
Sí. Te lo rebautizo.
Sí, sí, bueno, no, también está bien así. Mira, para nosotros el síndrome del horizonte infinito realmente existe, está catalogado así y lo sufren muchos viajeros.
¿Es un término que ya existía?
Sí, 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 es un síndrome que es real. Está, o sea, dentro del mundo de los viajes hay bastantes síndromes. Está el síndrome de París.
De Stendhal, sí.
Sí, que lo sufren sobre todo los japoneses. Y este, que está catalogado como tal, como el síndrome del horizonte infinito, y es como el ansia ese que tienes de que estás en un sitio, pero estás pensando continuamente en a 40 kilómetros hay otro post, otro sitio que dicen que es maravilloso, entonces realmente no disfrutas del sitio ni del momento en el que estás, porque estás pensando en el siguiente punto del mapa. Entonces esto, cuando te compras una camper al principio, es la ilusión de lo quiero ver todo, y no ves nada.
Exacto.
Ah, pero sí que tiene que ver con la ansiedad de no vivir el presente, ¿no? O...
Sí.
Bueno, la ansiedad siempre es no vivir el presente, ¿no?
Sí, claro, es un poco la ansiedad por el no ser consciente del momento en el que vives y de lo que te rodea, porque al final pues estás pensando en, bueno, aquí estoy 10 minutos, me hago la foto, salgo para allá, voy a hacer otra cosa, y no te paras a pensar a lo mejor que tienes una mariposa volando por al lado, o que estás en un mirador que tiene un acantilado con una puesta de sol preciosa, porque ya estás pensando en que a la vuelta de la siguiente curva el acantilado o la puesta de sol va a ser más bonita todavía, entonces tienes prisa por llegar al otro lado.
Exacto. Yo cuando lo leí enseguida pensé en una ocasión, una anecdotilla que nos pasó justo en Islandia. En Islandia nosotros alquilamos una autocaravana y estábamos dando la vuelta a la isla, y hay un punto en el norte donde es típico de ver los frailecillos, que son estos, una especie de pajaritos que apenas vuelan.
Sí.
Y sí que es cierto que donde aparcas o donde aparcamos nosotros, pues era como un...
Inicio de un sendero, digamos.
Sí, un inicio de un sendero, pero un sendero...
Por un acantilado grande.
Exacto, que aunque era bastante plano, era bastante rocoso y era duro de caminar por allí. Y nos fuimos nosotros ahí al sendero, y Nuria, al principio, cuando llegamos directamente a la primera vez que vimos acantilado, que es donde normalmente te dicen, pues los pajaritos, los frailecillos, estos están en el acantilado. Dijo, no, yo ya no me muevo de aquí, yo me quedo aquí porque si esto es acantilado, ¿qué más va a dar? El acantilado aquí que el acantilado allí. Y tenemos otro, o sea, ese viaje lo compartíamos con otros amigos que justo dijeron, no, lo contrario, no, nosotros nos vamos allá porque seguro que allá es donde están los renacidos. Pues al final de la ruta, nosotros apenas tuvimos que caminar, apenas hicimos nada y vimos un montón. Ellos no vieron ninguno. Y es un poquito eso lo que me vino a la mente en ese momento de decir, es que es verdad, a veces perdemos, por ir un poco más lejos, nos perdemos lo que está cerca.
Exacto, eso es. A nosotros nos ha pasado también alguna vez y normalmente, bueno, buenas tardes, primeramente porque acabo de empezar yo a hablar, soy Pedro y nada, pues sí que nos suele pasar a veces este síndrome porque yo que normalmente soy el que conduzco la camper, pues sí que a veces soy el que va más mirando el reloj, no vamos a llegar aquí, no vamos a llegar allí, o teníamos programado dormir en otro sitio cuando a lo mejor donde estamos es un sitio espectacular para poder dormir. ¿Vale? Entonces, pues esa prisa por viajar es verdad que lo que te impide es no disfrutar al 100% de los lugares que estás visitando, ¿no? Y nosotros es verdad que ahora nos lo tomamos un poco con mucha más calma, ¿no? Tenemos 3 semanas, lo que veamos lo tenemos que ver bien visto. Y luego lo que hacemos sí, quizás, también es marcar unos puntos, ¿no? Como más importante, ¿no? Decir, va a ver, estos 5 puntos sí que no nos los podemos perder. Entonces, en caso de que nos falte tiempo o algo, pues descartamos otro tipo de lugares, pero para visitar esos que sí que queremos ver de una forma correcta.
No, que cuando Pedro estaba comentando de a lo mejor me planteo no voy a llegar al sitio donde quería para dormir, o eso en otro tipo de viaje, nosotros que, bueno, y supongo que vosotros también, cuando haces un viaje mochilero o viajes en transporte público, creo que se da más, o sea, como que es una preconcepción mía, pero como que el viajar en camper te permite mucho más lo del slow travel, ¿no? De, bueno, pues yo decido, si tengo que dormir aquí, pues
te lo permite,
aquí estoy,
pero
soy mi caracol.
Te lo permite, pero una cosa es que te lo permita y otra que lo hagas.
Sí, pero...
Porque a veces es lo que pasa, de, que no lo haces porque mentalmente estás ya pensando en el siguiente punto al que debo llegar.
Claro, pero disfrutar el momento con la camper es mucho más fácil.
Más fácil, sí.
Que a lo mejor dependes de un autobús para moverte o de un tren o te tienes que desplazar con la camper.
Claro.
Creo que ese paso...
Sí, sí. Yo creo que el transporte público está claro que al final te limita porque tiene un horario, tiene unas limitaciones que al final tienes que ir a morir a eso. Entonces, pues bueno, es verdad que con la camper es mucho más fácil siempre que encontremos sitio, que alguna vez nos ha pasado, de decir, bueno, pues en esta misma calle, donde sea.
Lidia, claro. Mucha gente, el otro día no recuerdo quién fue, que estábamos en una quedada y alguien comentó que esto del horizonte infinito pasa mucho en los cruceros, porque como paran en una ciudad y tienen que bajar el barco y ver la ciudad en 6-7 horas, entonces claro, van un poco como al sprint, ¿no? Para ver los lugares, ¿no? Y claro, al final no estás 3 días en un sitio.
Claro que es una lista de tareas en vez de...
Exactamente, claro. Es como una obligación más.
Mira,
que otra cosa.
De hecho en el post te voy a decir que hay una chica que nos hizo un comentario que a mí me ha encantado porque el post pues lo hice con mucho cariño y la chica me dice, mira, la próxima semana me voy en camper por primera vez y me has hecho reflexionar mucho. No me había parado a pensar y sí mucho a planificar y querer un montón de cosas que, hombre, ya que estoy allí... Dice, y gracias a tu post me lo planteo diferente. Entonces, a ver, a mí al final esto es lo que me hace pensar, ah, pues mira, al final como que la idea ha calado y que la gente se identifica con esto. Porque cuando tú ya tienes más experiencia, llevas más tiempo con la camper, los viajes te los tomas de otra manera. Sobre todo nosotros que viajamos con los gatos y al final adaptamos nuestro viaje a su ritmo. Porque no puedes hacer tramos de 8 horas con los 2 gatos.
Bueno, es que eso es otra. Pero no solo en la camper, ¿eh? Porque yo también me he dado cuenta, y al final es un poco lo que tú dices, la experiencia. El tiempo de que has, cuando ya has viajado más, es cuando te vas dando cuenta de esas cosas. Pero yo me acuerdo, nuestros primeros viajes fueron una sucesión de checklists de tenemos que hacer esto.
A saco.
Claro. Claro, una locura. Sí, sí, sí. Y luego ya te lo vas planteando y ya vas diciendo, bueno, ¿y por qué tengo? O no puedo repetir otro destino porque me quedan muchos más sitios en el mundo, ¿no? ¿Por qué no voy a poder repetir un destino que me ha gustado? Por supuesto que sí.
Efectivamente.
O sea, que al final sí que es un poco experiencia y por eso también está muy bien, pues eso que tú dices, ¿no? De que haya una chica que le haya servido la experiencia de otros y por eso también nosotros hacemos estas cosas, pues porque a veces la experiencia de unos le sirve para otros.
Justo, pero también es un arma de doble filo cuando la experiencia de otros es, a ver cómo lo decimos, y ellos en el post también lo dicen, pero para que todos los escuchantes lo tengan más claro, a veces nos creemos, o sea, tienes que pararte y pensar que el mundo no es el mundo que enseñan los influencers, o que el mundo no es un post de Instagram, que el mundo es el mundo. Entonces,
efectivamente. Es que ahí tenemos otra persona que comentó también, que dice que él sufría ese síntoma, ¿no? Porque decía que quizás intentaba seguir el ritmo de lo que veía en las redes sociales. Y una de las slides del post lo dice, o sea, no puedes intentar replicar a un influencer que vive 365 días al año en su camper, porque la gente que tenemos trabajos y tenemos los fines de semana y vacaciones. Entonces, te entra un agobio que es como, tengo que tachar, y así no se disfruta un viaje.
Bueno, y eso sí es cierto, quiero decir, que a lo mejor ese influencer tampoco vive 365 días, sino que ha escogido tres imágenes, a lo mejor hasta montadas y creadas específicamente para que sean más o menos virales, y las ha publicado y luego se ha vuelto sin haber visto también nada, o sin haber hecho nada.
Entramos en terreno fanganoso de... ¿Es verdad? Sí, sí, es. ¿Es verdad lo que nos enseñan o es solo...? Sí,
y pues, muchas veces llegas a los sitios y no son iguales que a ti te los han enseñado. Lo que decía Lidia, ¿no? Un influencer a lo mejor puede ir un martes. Un martes, evidentemente, pues no sé, el 90% de la gente, por decir una cifra elevada, está trabajando. ¿Y cuánta gente hay visitando el sitio? Pues mucha menos. Evidentemente puede disfrutar más de ese lugar que, o mejor,
que si vas un sábado
o un domingo, ¿no? Entonces, que parece pues un mercadillo, como muchos sitios que se publican hoy en día en Instagram y en redes sociales. Yo también tengo una anécdota, ¿no? Un poco, porque a mí los primeros viajes que yo hacía con Lidia es un poco la que planifica el viaje, hace unos mapas muy chulos que te pone pues un arbolito donde, un senderista donde es la ruta, una montaña donde es la montaña, es un poco friki de los mapas.
Me ha asustado un poco porque has dicho lo del arbolito y pensaba que me vas a decir que te dibujaba hasta los árboles que ibas a encontrar en la ruta.
No, pero casi.
Y claro, yo veía el mapa y decía, pero si tenemos 23 días. Y yo decía, si aquí hay puntos para 40 días. Y claro, al principio también eso te hace arrastrarte a tener el síndrome, ¿no? A querer correr más. Pero claro, yo hacía ella hacía ese mapa y yo hacía el mapa por aplicaciones de autocaravanas de buscar los sitios de aparcamiento en cada lugar, no solo de pernocta, sino dónde podríamos aparcar para ir a visitar ese sitio. Claro, Lidia marcaba ahí una ruta y a lo mejor, claro, nosotros teníamos que aparcar a 5 kilómetros de la ruta para ir a ver una cascada. A lo mejor tenemos que aparcar a 5 kilómetros, pues ya tenías una hora y pico de desplazamiento andando. Y claro, ese día, si queríamos ver cuatro cosas, ya no daba tiempo solo a cambiar.
Me tengo que defender, ¿eh?
No te estoy atacando, pero que a veces el simple hecho de planificar nos hace llegar a ese
punto.
Yo hago
mapas, es verdad que le pongo 500.000 puntos, pero es porque digo, bueno, pues si no sale el plan A, pues tenemos plan B, y si no tenemos plan C. Y puedo seguir así con todas las letras del abecedario. Es verdad que soy muy friki de los mapas, me gusta mucho, sobre todo investigar. Yo abrir Google Maps e ir ampliando hasta encontrar ese charco de agua donde sé que voy a estar sola, eso para mí no tiene precio.
Di que sí, que yo también hago lo mismo. Yo marco muchos puntos y luego cuando realmente vas al lugar, bueno, los que se puedan, tampoco...
Sí, pero no te genera ansiedad como dejarte cosas. Yo casi que... Un poco con la idea que ha dicho de los cruceros, que es verdad. Tengo un día para ver Roma la primera vez que voy. Que dices, wow.
Qué locura. Prefiero, ver Roma en un día.
Prefiero pensar, me voy a marcar un objetivo 3 puntos, que un objetivo 50 y ya veré 3. No sé, supongo que va a personalidades, ¿eh? Pero que...
Claro, es que a nosotros nos pasa igual. Pedro a lo mejor hace más como tú. Y yo digo, bueno, y tú imagínate que llegas a Roma y te has marcado el Coliseo, y cuando llegas el Coliseo está cerrado. Pues yo tengo otro
punto. Tienes un problema.
Claro, pero bueno, ya, es que como yo soy muy difusa, yo habría marcado un trozo de mapa y hubiera dicho, esto es Trastevere, y hubiera puesto ahí restaurantes. Esto, zona antigua, claro. Foro y el Coliseo y todo eso, y algo de ahí. No sé.
Claro, de hecho, mira, has puesto el ejemplo de Roma y nosotros hace unos meses estuvimos en Roma con unos amigos que son italianos, que son del lago de Como. Y estuvimos un fin de semana y te digo que nos dijeron, hemos visto más cosas en Roma en un fin de semana con vosotros que las veces que hemos venido solos.
Pero porque era vuestra primera vez o algo, ¿no?
Sí, para nosotros era la primera vez en Roma, sí.
Es que la primera vez da para más. Quiero decir, yo soy de Valencia y también he ido con amigos y a lo mejor en un fin de semana ven cosas que digo, guau.
Yo eso...
Tardo 26 años, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
A ver, también nosotros tenemos una forma de viajar que somos bastante madrugadores. Nosotros 6 de la mañana estamos despiertos. 7 ya hemos sacado a los gatos a pasear, porque salen como si fueran perros. Hemos desayunado y salimos pronto, ¿no? Entonces, cuando hemos ido de viaje con amigos, hemos tenido que cambiar el chip, pero que a veces nos cuesta. Y eso que ya no vamos como íbamos a ver 20 sitios, que a lo mejor decimos, no, vamos a ver 10, que 10 nos da tiempo, o 7 o 6. Pero ya, el hecho de tener que esperar a alguien porque no madruga, no porque... Ya cambiamos el chip, pero decimos, bueno, va, vamos a tomarlo con calma, porque este viaje no va a ser como el que hacemos nosotros, ¿no? Yo tampoco quiero que la gente haga un viaje a sprint, ¿no? Pero a mí que también empezar a ver una ciudad a las 11 de la mañana me parece excesivo. Cuando a mí me gusta ir temprano, sobre todo a los sitios que más me gusta ir temprano.
Sin colas,
porque por ejemplo en el Mont Saint-Michel, cuando fuimos por la tarde, nos llevaban en volandas, como que dice.
Sí,
la gente
casi ni pisamos el suelo.
Al día siguiente nos fuimos a las 6 de la mañana, estábamos solos. Unas fotos espectaculares, pero fuimos solos. Claro, esa es la ventaja. Entonces,
nosotros tenemos fotos espectaculares del Mont Saint-Michel a cualquier hora del día porque fuimos en mitad de la pandemia. Y eso es impagable.
Eso es trampa. Sí, sí,
sí. No,
no estaba ni la que hacía las tortillas allí, ¿no?
Exacto. Pero sí que lo que decíais, nosotros madrugadores no se puede decir que seamos. No,
ni rápidos desayunando, Iván, tampoco. ¿Eh?
No, entonces, hombre, tampoco a las 11, pero sí que a las 9 y ya me estás apretando mucho. Pero sí que es cierto que una cosa, además que la decíais también en el post, y que también me hizo recordar que es que un profesor nuestro nos lo decía siempre... cuando llegábamos un maestro de la escuela, nos decía siempre los lunes, es que vosotros os habéis ido de fin de semana y en vez de descansar, venís más cansado, necesitáis
efectivamente
un fin de semana de más días o no sé qué os pasa. Y no, lo que pasa es que no parábamos. Era, pues,
sí, necesitas unas vacaciones de las vacaciones.
Exacto, necesitas las vacaciones de las vacaciones. Sí. Un fin de semana del fin de semana.
Yo, por ejemplo, me recupero de lunes a jueves y el viernes ya estoy nuevo.
¿Sí?
Y ya me canso de viernes a domingo, claro.
Que no te oiga el jefe.
No, pero que yo lo digo, ¿eh? O sea, no me corto.
¿Cómo?
No,
el jefe ya lo tiene fichado.
Lo tiene asumido.
Sí, lo tienen asumido. A ver, que luego trabajas y ya está, pero es verdad que muchos domingos llegamos
reventados.
Sí, claro.
A ver, nosotros ahora ya te digo, hemos cambiado mucho también la forma de viajar, sobre todo por los gatos. Y mira, este fin de semana, por ejemplo, que es puente, estamos cerca relativamente de casa, porque no sé cuántos kilómetros son.
Un par de horas estamos de casa, son 150 kilómetros más o menos.
Y entonces, hoy hemos llegado, hemos dado una vuelta al pueblo, hemos sacado a los gatos a pasear, hemos comido tranquilamente, yo he preparado la comida relajada. Mañana queremos ir a hacer una ruta. Es verdad que nosotros sí que somos muy madrugadores y nos cunde mucho el día porque somos madrugadores y trasnochadores, ojo. Entonces, claro,
cuando poco mucho... dormidores.
Exacto. Dormimos la verdad que bastante poco. Porque nosotros no somos de dormir y porque los gatos no te creas que nos dejan, que ya sabes que son nocturnos,
no, sí,
y los tenemos por la camper. Cama para arriba, cama para abajo, pasan para adelante, vuelta para atrás, ¿sabes? Pero bueno, que nos cunde.
Porque no habéis comentado, aunque se han oído por ahí risas de niños y eso,
sí.
Estáis ahora mismo en de viaje, o sea, estáis de fin de semana, de puente.
Sí,
eso es.
Ahora mismo estamos en Bogarra, en Albacete. Bueno, yo era un pueblo que conocía porque tengo un amigo en Alicante que es de aquí, he venido varias veces, hace muchos años venía aquí con él. Y ahora, pues hace unos años en el río hicieron como esculturas, ¿no? Hay una ruta de esculturas por el río Bogarra y bueno, vamos a hacer la ruta mañana. Y aquí no hay área de autocaravanas, pero que sí el ayuntamiento abre el colegio y en el patio del colegio habilitan un parking tanto para vehículos como autocaravanas o campers. No hay servicios.
Vamos, pero, es el patio del colegio.
Pero bueno, tenemos un sitio donde quedarnos y que no te llaman la atención, vamos. No hay un área específica, pero...
Claro, y andan los críos por ahí
jugando al fútbol.
Pues como tienen el patio, pues tienen las porterías,
las canastas,
con las bicis, y andan por aquí.
Además, parecía que iba a caer hoy la Mundial de Agua y aquí hemos pillado un poquito de agua esta mañana viniendo y no ha caído ni gota, así que el día
se ha habido suerte. No, está bien porque sí que es cierto que para ir en camper, autocaravana, etcétera, los pueblos así pequeños, menos, que no están en la costa, etcétera, ajá, está muy bien. Porque...
Pero están las dos opciones, ¿no? Como los pueblos que son, ¿cómo diríamos? Buenos hosts.
Sí, buenos anfitriones.
Buenos anfitriones, que, o sea, que sí que admiten, de hecho ven una oportunidad de atraer turismo a las campers, y otros bueno, que son ahí.
En la zona y en la playa, pocos, ¿eh?
Pero en la zona de playa, es justo es eso, ¿no? La zona de playa es los que son los hostiles.
Bueno, pero en Galicia habían algunos.
Bueno, sí.
Y sí, hay... pero bueno, que en Alicante, por ejemplo, no nos quieren mucho. ¿Eh? Y mucho menos en la zona de costa.
Sí, en la zona de costa hay pocos pueblos que te acepten y que te admitan.
Pero ya casi ni pasar. Porque ya ni aparcar ni pernoctar. Pero es que ya es como, mira, da un rodeo que por aquí no quiero que pases.
Casi, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, el otro día en Cabo de Palos creo que ocurrió esto, que prohibido circular autocaravanas. O sea,
directamente.
Que lo han quitado, pero directamente. Entonces, claro, es un poco discriminatorio.
Eso lo había visto yo en el Algarve, que lo habían
también.
En verano cierran toda la zona de costa, pero con prohibido circular, no con prohibido aparcar ni tonterías. Prohibido circular. Sí, sí. Y entonces,
¿y qué haces? ¿Vuelas?
No pasas.
Ya, ya sé que vas. Volar, obviamente, ¿no? Pero...
No vas, te vas por...
Ya,
o sea...
ya pero si de pronto estás ahí...
Digo, claro, y aparte es que, bueno, en este caso en el Algarve no es nuestro país, pero nosotros, por ejemplo, aquí, oye, es que pagamos nuestro impuesto de circulación como cualquier vehículo. Tenemos el mismo derecho que los demás. Es más, bueno, es que nosotros...
Pasamos mil homologaciones, controles,
claro, nosotros pasamos cantidad de pruebas, tenemos que llevar el proyecto, todo homologado.
Bueno, y no sé vosotros, nosotros cada 6 meses ITV.
Bueno, nosotros antes sí, ahora acabamos de cambiar
la habéis cambiado con la nueva ley, ¿no?
Sí, con
sí,
la nueva ley.
Sí, la hemos cambiado a autocaravana.
Sí, bueno, para quien nos esté escuchando, es que se puede pasar las campers de vehículo, vivienda, autocaravana.
Sí, autocaravana.
Entonces nueva ley. Pasas una ITV anual en vez de cada 6 meses. Y nosotros todavía la tenemos en
furgón vivienda.
Sí.
Luego a la hora de circular también es ventajoso porque, a ver, puedes ir a 120. Realmente yo no voy a 120 nunca, voy como mucho a 100. Pero es verdad que hay radars ahora que te leen la matrícula y por el tipo de vehículo que eres distinguen. Entonces, a mí me pusieron en Murcia una multa a 103 por hora. Cuando el radar era de 120, pero yo pasé a 103. Me pusieron la multa porque mi vehículo, la velocidad genérica,
para es 80.
Era 90, 90. Era
90.
En la autovía es que... 90 y me multaron, sí.
Eso es.
El caso sí, es que nos van a pillar por todas partes.
Por todas partes, sí.
Como sea, sí. Si no es por la pernocta, es por la velocidad. Si no es por la velocidad, es por lo que sea.
Sí, sí.
Pero bueno, luego sale, la verdad es que sales de España. A nosotros, por ejemplo, Francia nos parece maravilloso.
Estamos igual.
Nosotros todos los veranos
todos
vamos.
Los veranos.
Es que nos sacan muchos años de ventaja. Juegan en otra liga.
Sí. Tanto en campings como en áreas, como en general, en todo lo que es el camping car que llaman ellos.
Sí, exacto.
Es una maravilla.
Exacto, sí.
Y. Bueno, y una cosa que comentabais antes, que es lo de los gatos, que a mí me, vamos,
sí, sí,
nosotros
yo...
somos de gato, que siempre hemos tenido gatos en casa, sabemos lo de dormir, que ahí, bueno, sí, nosotros teníamos una gata que era muy buena para dormir, que la dejabas ahí en la cama y ni te enterabas, y dormía con nosotros a los pies de la cama sin enterarte, pero también hemos tenido gatos que, vamos, por la noche nos daban la serenata.
Efectivamente, nosotros antes viajábamos con un gato que se nos murió con casi 20 años, que se ha recorrido con nosotros...
Medio mundo.
Bueno, medio mundo no, pero bueno. Media Europa sí. Y ese lo podíamos dejar la puerta de la furgoneta abierta, yo lo llevaba siempre pegado a los pies, venía conmigo, me perseguía, genial. Pero luego adoptamos primero a uno y es una fiera.
Con 2 meses.
Es una fiera. O sea, su casa es más la furgoneta que la casa. Siempre está maullando en la puerta porque quiere bajarse a la furgo y ese, vamos, libertad total. Y al año de viajar con él, adoptamos a otro que nos dio mucha pena, que era un gato que lo habían maltratado, de hecho es mudo, creemos que le cortaron las cuerdas vocales y al principio era muy arisco, no se dejaba tocar, pero bueno, lo metimos directamente en la furgo también y dijimos... Este se tiene, o sea, se tiene que adaptar, sí o sí. Y ahora, pues viaja con nosotros la mar de Augusto, es mucho más tranquilo que Sirocco, pero.
El día y la noche, totalmente.
Pero sí, pero viajar con ellos, la verdad es que te da muchos problemas, pero también muchas satisfacciones.
Ya, nosotros es que nunca nos hemos atrevido, es que, bueno, la...
Pero, o sea, el viaje no lo veo tanto, sino luego las excursiones o estar todo el día fuera o algo así.
Ya, claro. esa parte...
Desde el desconocimiento total, ¿eh?
Esa parte también, sí.
Mira, nosotros, por ejemplo, el primer gato que llevábamos, lo llevábamos en una mochila y nosotros íbamos de ruta y íbamos con él, pero es verdad que era muy mayor y también se cansaba, teníamos que parar para pues, darle agua, tampoco quería hacer nada fuera de su arenero, estos dos les da igual, o sea, es como un perro, ¿sabes? O sea, tenemos ¿sí? gato perros.
Wow.
Sí, nosotros lo sacamos con las correas y si tienen que hacer pis aquí, aquí. O sea, no tienen problema. Sí. Pero...
Es que nosotros nunca hemos tenido eso.
No.
Depende un poco también ya del carácter del gato y porque uno estaba acostumbrado desde bebé, que lo adoptamos con 2 meses, y el otro pues porque es más tranquilón y entonces se ha dejado hacer, vamos. Pero, sí, ¿no? O sea... pero ya te digo, nosotros, por ejemplo, el año pasado... Porque nosotros cuando viajamos en verano intentamos ir siempre a sitios que el clima sea más frío. Pero el año pasado fuimos a Francia, por el sur de Francia, y hacía muchísimo calor. Y decidimos que así los gatos no podían estar. Intentábamos aparcar siempre debajo de árboles, a la sombra. Y les hemos colocado un Biesa solamente para ellos.
Wow.
O sea, que claro. Adaptación de la furgo total para los gatos.
Sí, es que llevan el enfriador y bueno, pues en verano pues se les enchufa aquí si se quedan aquí.
¿Pero se quedan dentro de la furgo cuando vosotros os vais? O...
Si hacemos una ruta de muchos kilómetros, sí, se quedan aquí. Tienen su agua, su comida, su arenero, el aire acondicionado puesto, ¿sabes?
Pero dentro que no pueden salir.
No, claro, dentro que no pueden salir.
No, es que he visto que hay algunos que sí que les meten una gatera para que puedan entrar y salir los gatos, que ostras, eso ya sí que... No sé si...
Depende de si el gato está acostumbrado, pero a mí me da miedo perderlos. Yo...
Ya, eso es lo que yo pienso.
De hecho, nosotros hemos sacrificado muchas cosas de la furgo. Por ejemplo, nosotros abrimos los portones traseros y la gente pues disfruta de las puertas abiertas, a lo mejor, o sale por el portón trasero. Nosotros llevamos una red.
Claro, para que no se le puedan ir.
Claro, pero que a la vez, al abrir, ellos puedan disfrutar, si estamos dentro, pues que puedan disfrutar del paisaje que tienen fuera, de, pues, yo qué sé, de los pajaritos, porque se vuelven locos con los pajaritos, con todo. Que luego pues, los podemos sacar con la correa, los sacamos. Lo que pasa que a veces tenemos peleas con... Que no se ofenda a nadie, por favor, que a mí me encantan todos los animales, pero los dueños de los perros... no respetan mucho a los gatos, también te lo digo.
Uy, nosotros es que eso no lo hemos visto, claro, no nos fijamos porque no te das cuenta. Ahora me fijaré más.
Es que nosotros yo creo que tuvimos la mala suerte de nuestra primera gata, que por lo demás genial, pero tenía pánico a subir al coche. Realmente culpa nuestra, porque es que la tuvimos que mover en una ocasión cuando era joven y estaba embarazada y justo a punto de parir, que ya se había buscado hasta un hueco y todo en una casa que tenía, bueno, una casa que tenemos, de una casa rural que tenemos nosotros en la montaña. Se había buscado ya el hueco, ya sabía dónde iba a parir,
claro,
era en Navidad.
Parió un día de Navidad, entonces, claro, la noche de antes tuvimos que bajar a casa
entonces,
de los padres.
Claro, la subimos ahí, se tuvo que buscar otro sitio y era justo Navidad. Nosotros estábamos en la comida de Navidad y cuando volvimos, claro.
Erais familia numerosa.
Sí,
porque nos lo enseñó.
Nos vino
y todo,
a enseñarlos...
Pero nosotros decimos, por eso estaba rara.
Claro,
rara.
Estaba a punto de parir y nosotros moviéndola. Y a partir de entonces, a partir de esa vez, cada vez que la subíamos a un coche para ir al veterinario, para ir a lo que sea, era un ataque de ansiedad que estaba ahí sacando la lengua ahí súper nerviosa.
Traumatizamos a la pobre gata.
Y claro, y luego ya nunca nos hemos atrevido a subir a otro gato
claro.
A un coche por si acaso.
Mira, claro. Pues nosotros tenemos un post también sobre una guía de supervivencia para viajar con gatos. Yo utilizo mucho las flores de Bach, que para ellos van muy bien. Y les alivia mucho el estrés cuando tienen que subir a un vehículo, por ejemplo. O las
por feromonas. El olor y demás, por feromonas, historias de
sí, esas. Sí, sí. Bueno, luego ya, pues, el primer viaje, pues, 3-4 horas antes les quitas la comida, agua sí, pero les quitas la comida más que nada por si se marean, pero vamos, que nosotros no hemos tenido así grandes problemas de adaptación,
He tenido yo más, que soy alérgico, ¿eh? Y son dos gatos de pelo largo, ¿eh?
¡Guau! Wow.
¿En serio?
¿En serio?
Sí.
En un espacio tan pequeño. Porque...
Sí, pero el amor que te dan es lo puede todo. O sea, eso también te lo digo, ¿eh? O sea,
sin duda.
Al final, pues, me medicaba
los gatos viajeros, me lo veo ahí con su pasaporte. Sí. Ya ha ido a...
Efectivamente, llevan el pasaporte.
Llevan pasaporte. Sí,
claro, sí. El sanitario este, ¿no? El...
Sí, llevan el pasaporte, el chip. Nosotros tenemos un seguro. Claro, porque es que sales fuera y para mí es que son... Claro, es que son de mi familia. Es como si se me pierde un hijo, más o menos.
Claro.
Entonces, sí, hay que llevarlos bien preparados. Llevamos siempre un certificado del veterinario, como que tienen la antirrábica. De hecho, hay vacunas que normalmente los gatos no se ponen porque son gatos de casa, pero los nuestros, como salen, pues hay vacunas que se tienen que poner que de forma natural no se pondrían.
Salva a nuestro veterinario y dice que ojalá y él fuera un gato nuestro, porque viajan más que yo.
¿Sabes? Como estos consejos que das a todos los viajeros de tienes que pasar por sanidad exterior, pues es sanidad exterior de gatos. Sí.
Claro.
Exacto.
Entonces va ahí y te pregunta el veterinario, ¿a qué país lo vas a llevar?
Efectivamente, es que nos lo pregunta siempre. ¿Este año a qué país vais? Porque depende, cada país, pues, por ejemplo, nosotros a Marruecos no hemos cruzado todavía con los gatos porque es que hay que hacerles un montón de cosas y tienes que llevar un montón de papeles. O sea, que te pueden tardar tiempo y aparte tienes que ponerle una inyección 15 días antes de cruzar a Marruecos. O sea, que no te creas que es fácil, ¿eh?
No.
Claro, sí, será la inmunización felina que desconozco totalmente, pero sí,
claro,
la
porque
necesitará.
África es África en el fondo. O sea, que pueden haber cosas muy diferentes que Europa.
Exacto, igual que nosotros nos vacunamos de la malaria o de lo que sea, pues ellos necesitan ciertas vacunas, sí.
Sus historias, claro.
Pero bueno, yo recomiendo a todo el mundo que tenga gato, que viaje con sus gatos, que lo disfruten.
Es que lo ideal, yo creo que lo ideal sería que cuando son muy pequeños, muy muy pequeños, en plan menos de un año, que ya empiecen a viajar, porque ahí sí que el gato se acostumbra un montón y se acostumbra a que ese es su espacio. Y ahí sí que debe de ser más fácil el llevarlo. Pero supongo que luego, también como decís, al final se acostumbran también. Tampoco es que sea una cosa imposible.
A ver, yo creo que es más fácil lo que tú dices. Es verdad que, por ejemplo, nosotros, Siroco, con 2 meses, fuimos a recogerlo porque es adoptado también. Y lo recogimos en la furgo. Entonces, su primer viaje ya fue en furgo.
Claro.
Entonces, y para él es su casa. Y ya te digo, el otro pues le cuesta un poco más porque ya era más mayor. También lo adoptamos, tenía 5 años. Y bueno, pues al principio pues le costó más, pero la adaptación hasta con el propio Siroco. Uh-huh. Pero ahora son uña y carne, ya te digo, nos quitan los sofás porque es que estamos los dos.
Seguro que quien nos está escuchando y no tiene una camper dirá, pero en una camper caben tantas cosas.
Sí,
porque
sí, nosotros
ya no lo preguntan.
Escucha, nosotros tenemos un salón comedor que nos hemos metido aquí hasta 10 personas. Tengo un salón con
personas.
Un sofá en U, sí.
En la parte trasera, llevamos el salón en la parte trasera.
Sí, sí, porque llevamos la cama arriba en el techo y la bajamos con el motor. Entonces nos hicimos un salón grande porque muchos de nuestros amigos tienen campers pequeñas. Entonces, al final, si llueve, si en una camper pequeña que no puedes ni ponerte de pie, pues es más incómodo. Como nosotros la teníamos así, las reuniones familiares, digamos, se hacen aquí.
Se hacen dentro de la grande, claro.
Se hacen aquí, claro. Y cocinar
igual.
¿Qué furgo tenéis? Pues, oye, cosas técnicas.
Una L3H3.
Una L4H3 tenemos.
Buah.
Una L4.
Buah, es que es muy grande, ¿eh? Son muy, muy grandes.
640 de largo y tenemos de altura, ahora mismo estamos en unos 2,97 exterior.
Vamos, que cabemos nosotros dos veces. Somos muy pequeños.
Aquí entra la gente y dice, ostras, entro de pie y levanta la mano y no toco el techo. O sea, yo de hecho llevo una escalera para subir, tenemos un almacenaje encima de la cabina y tengo una escalera para subir arriba porque, bueno, nosotros medimos 1,65 y no llegamos arriba, pero
es que muy,
es que incluso midiendo 1,80, no sé yo si en algunos
sitios
llegarían.
Claro, es que eso nos permitió poner la cama en el techo para poder bajarla y ya te digo, porque nosotros sí que queríamos tener espacio. Nosotros veníamos de hacer nuestro primer viaje en un Megane Coupé por Portugal, de hecho, durmiendo en los asientos delanteros.
¿De qué me suena eso?
De todo. Todo el mundo. O sea, muchísima gente, nosotros
empieza
también.
Así.
Claro.
Ha empezado así,
es
claro.
Pero es que es el camino normal.
Nosotros
primero
empezamos camperizando un micra.
Mochilero, luego duermes en el coche.
Micra, ¿eh?
Sí.
Un Micra de los de antes, ¿eh?
Sí, y durmiendo ahí, pues... Sí. Pues como se podía, la cocina la sacábamos y encima del capó y yo qué sé, esas cosas.
Claro, claro.
¿Qué hacías cuando no tenías otra cosa? Pues...
Claro, nosotros luego pasamos a una Rifter, pero, o sea, nos recorrimos... Bueno, Normandía lo hicimos con la Rifter, me acuerdo que teníamos que llevar una configuración por el día para llevar las cosas del gato, el arenero, la comida, todo el transportín, y luego llegábamos por la noche, teníamos que quitarlo todo, desmontar, volver a montar... Y llegó un momento que dije, mira, yo es que voy para mayor, ¿qué quieres que te diga? Digo, está muy bien la aventura, pero yo quiero un poco de comodidad.
De hecho, cuando hicimos esta furgo, ya sabíamos a lo que queríamos. Yo quería cama fija. Es decir, bueno, tenemos la cama que baja, pero es fija. Tú llegas, le das al botón y te acuestas. Y Lidia quería una cocina grande, porque ella es vegetariana. Y entonces, claro, cuando vamos a Francia, Alemania... Pues, ¿qué ocurre? Que ahí es país, pues se consume más carne,
es más difícil.
Entonces ella se cocina.
Tengo una
mucho
nevera como la de casa, prácticamente.
Decir, justo te iba a preguntar eso de, claro, no es tanto la cocina como la nevera, es lo que me imaginaba, bueno, yo que necesitarías.
Bueno, a ver, es que cuando digo esto de la cocina, la gente me dice, tienes una cocina más grande que la de mi casa, tengo 2 metros de bancada de cocina.
Casi nada.
O sea, es que nuestra furgoneta es todo cocina y salón, porque como la cama va arriba y...
¿Y un baño?
Y el baño, sí, claro.
Que también es grande, que también es grande.
Sí, sí. Y yo es que cocino mucho en la furgo, cocino muchísimo, ya te digo. Y al final, cuando nos juntamos con gente que tiene furgos más pequeñas, pues terminamos siempre aquí. Digamos que es el chalet. Esta es nuestra casa de campo para todos. Entonces, claro, aquí se hace de todo. Y claro, sí, tengo una cocina enorme.
Y luego también, perdona.
No, continúa, perdón.
Sí, una cosa curiosa es que cuando hicimos esta furgo, también la hicimos pensando en los gatos. Y tenemos una gatera en la...
Pero no de salida exterior, sino una gatera para que tuvieran un sitio donde poner el arenero y las camitas.
Y que viajaran ahí. Pero
Para no tenerlos que llevar en un transportín.
Sí, efectivamente.
Pero estos no quieren viajar ahí. Safi, que fuera
el primer gato, sí, viajaba ahí perfectamente.
Pero vamos a ver, ¿les consultasteis cuando lo hicisteis?
Pues... Vinieron con ellos.
No.
Claro, es que estos cuando llegaron ya estaba la furgo. Entonces ahora...
Estos ya llegaron.
Y se han negado. Llegaron exigiendo.
Lidia, sí, viaja en el asiento del Zen. Nosotros no tenemos asientos giratorios, ¿no? Por la configuración de la camper, llevamos un doble asiento de copiloto y uno de piloto, 3 asientos, ¿no? Entonces, Lidia viaja en el del centro. Y Siroco y 13, que se llaman los gatos, viajan en el de la ventanilla. Con un arnés, se engancha el arnés al cinturón y cada uno va enganchado a su arnés. Y claro, y Lidia viaja en el centro y yo conduciendo.
Estoy relegada a no tener vistas.
Exactamente.
Por los gatos se hace lo que sea.
Sí, lo que sea.
Yo viajo en el centro, pero para pasarle agua, papas, comida, sí, a Iván, sí, ¿sabes? Sí, sí. Es que
al
en el otro se me queda
que
un poco lejos.
Bien.
Claro, sí, se te queda un poco lejos, si no.
Sí, eso
es verdad que se queda un poco lejos, pero claro, es que tú no sabes lo que es a veces, porque no son gatitos lo que tenemos, son dos
gatotes.
Pues mira, Siroco es una mezcla de Maine Coon con un gato callejero y el otro es un gato persa. Pesan una media de unos 7 kilos cada uno, con su volumen de pelo, ¿sabes?
No es por nada, pero mi vena doctorcita, digamos, de haber estudiado medicina, era la mejor opción para un novio alérgico, un pelo. Pedazo de gatos.
Mira, pues si te digo la verdad es que a mí me encantan los Sphinx, que son los que no tienen pelo, pero Pedro los odia.
Bueno, a ver, no es odiar, es que no me gustan.
O sea, es que no le gustan nada.
No me gustan.
Yo me encontré uno.
Sí, pero sería de alguien, ¿eh? Esos no son...
Qué maravilla. Bueno, pues esa es mi ilusión, pero Pedro me dice que, bueno, que 3 gatos ya no, que son too much.
Bueno, además que no tiene sentido, ¿eh?
Ya.
Porque
ya que tienes el alérgeno en casa, claro, ya te da igual.
Ahora ya da
tres
igual.
Que tres
sí,
y tres.
Sí. Sí, ahora ya está inmunizado, pero vamos, claro, las primeras veces digo, me lo voy a cargar. Digo, mira, o se casa conmigo o muere, una de las dos cosas.
O con los gatos.
Claro.
Sí.
Y volviendo un poco al tema inicial del síndrome del horizonte infinito y de vuestro post, sí que quiero, o sea, sí que hay un punto que no sé si voy a estar en contra de lo que decíais o matizarlo. Porque sí que hay un punto en el que decís como que tu camper es un refugio de libertad. Y en ese sentido, mucha gente, y sobre todo muchos Instagramers de estos rollo Dulceida cuando se compró la autocaravana y compañía, te lo vendían así, como que, oh, la libertad total, el tal. Y, a ver, por la gente, más que nada, que nos pueda estar escuchando y que piensa una caravana y qué genial, que... A ver, la libertad es relativa.
Exactamente.
Es hasta donde te dejan y hasta donde puedes, porque...
Hombre, si en algunos sitios hemos dicho que no te dejan circular.
Sí, pero no solo ya el hecho de circular, aparcar y las leyes y demás, sino también un poco que sí que es cierto que tienes ahí la imagen o la ilusión de control, de que tú tienes el control de voy a aparcar en este sitio maravilloso y voy a tener unas vistas increíbles, pero luego tiene sus cositas.
Sí, sí. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, acepto tu matiz y todo porque es así. Lo que pasa que yo creo que la libertad, depende del concepto de libertad que tú tengas. Porque para mí la libertad, por ejemplo, es no pasarme el fin de semana en mi casa limpiando, con los gatos encerrados entre cuatro paredes. No es la libertad de decir, como si fuera anarquía total, en plan, ala, pues yo cojo mi furgo y vivo la vida y hago lo que quiero, aparco donde quiero. No, porque eso, al final, hay que cumplir las normas, que para eso están. Pero sí que me da la libertad en el sentido de decir, bueno, estoy donde quiero estar, porque dentro de mi furgoneta yo me olvido del mundo fuera. Si estoy dentro haciendo mis cosas, vamos, fuera puedo estar en una cementera si quiero, pero yo dentro, si estoy a gusto... No tengo problema. Entonces es la libertad, digamos, personal o interior que te da el decir, estoy haciendo lo que quiero o eso, quiero ir a una ruta y no tengo que estar coche para arriba, coche para abajo, porque más o menos puedes aparcar cerca. Pero sí que es verdad que
cuando puedes, sí. Y cuando... Sí. El mundo exterior te permite estar en tu tranquilidad, pero también seguro que os ha pasado, igual que a nosotros, que el mundo exterior se empeña en que no tengas tu tranquilidad dentro. Y desde policías que te han llamado a la puerta para echarte de un sitio, vecinos que otros se les campers, ocurre, sí. Otras campers que incluso, que te montan una fiesta justo al lado. Sí. O sea, que relativamente... Sí que es cierto que puedes tener pues una casita que se va moviendo y que tienes tu refugio en distintos lugares, pero que no es tan idílico como esto de buah, tengo aquí un chalet de montaña con unas vistas privilegiadas siempre, ni mucho menos. Que también hay que un poco bajarlo a la realidad, que a veces...
La cara B.
Hombre, es que viajar en camper no es ninguna maravilla, porque al final tienes que buscar el sitio para pernoctar, eso, que te dejen, que no te dejen. Nosotros ya te digo que viajar con gatos no es precisamente cómodo, pero es lo que nos da claro. Ese punto. Pero no hay que idealizar la vida camper. No.
Hombre, y obviamente o sea, os gusta porque si no, no lo haríais.
Claro, además lo hacéis mucho, ¿no? Claro. O sea, salís mucho para camper.
Sí. Todos los fines de semana, claro. Si no pasa nada, salimos, vacaciones, todas las vacaciones.
Del primer al último día.
Sí, sí, Pedro es de los que si sale un día el día de vacaciones, sale a las 2:05, estamos cogiendo la furgoneta a donde vayamos, sin prisa, pero a donde vayamos. Y no volvemos hasta el día antes de que tenga que ir a trabajar por la tarde. Porque Pedro dice que tiene que aprovechar el tiempo que tiene libre para disfrutarlo en lo que le gusta de verdad.
Sí, soy de pensar así. Mira, lo que estabas comentando antes, hace un mes, por ejemplo, la primera noche de Semana Santa, una rave al lado de la furgoneta. Estábamos durmiendo en un sitio espectacular, una rave. Pues nos tocó arrancar y subirnos carretera arriba y para poder descansar, que aún se escuchaba la música, pero bueno, no los teníamos al lado. Y bueno, alguna vez también en Denia, una tarde, ¿no? Estabas tú trabajando.
Sí, en Lerrotes vino un policía y nos echó. Después de haberle limpiado toda la playa.
Exacto, tenemos un cancheto brazo de estos, de una pinza de estas larga. Y normalmente donde vamos, si hay basura, solemos recoger bastante para, bueno, pues por lo menos para que donde aparcas
es tu casa. Yo mi casa me gusta
cómodos,
que esté limpia.
Esté limpio.
Claro.
También nos llamaron la atención en una playa en Murcia por recoger la basura.
Sí.
O sea, por recoger, eso fue tremendo.
Sí,
por recoger. Por recoger, sí.
Yo creo que hay gente que sí.
Nos llamó la atención no por recoger la basura, sino porque los que recogíamos basura íbamos en furgoneta. Nos dijo, está muy bien que recojáis la playa y que quitéis los plásticos, pero no venir en furgo. Y digo, hombre, pues nada, pues vengo lo que tú me digas.
¿Sabes? A sus órdenes.
Digo, encima traigo que tres dragones. Sí, sí, sí. Eso digo yo, digo, mira, Dracarys.
Sí.
Digo, vamos a ver.
Y lo, de, no. Y lo que comentabas también del tema de los influencers, libertad, nada, no hay que ir muy lejos. Hace poco Jesús Calleja también lo hizo con una camper. Mirar dónde estoy, aquí, tal. Y estaba en mitad del monte, o sea...
Sí, pero a Calleja le permiten aparcar en un parque natural.
Al final él estaba publicitando una camper que vas a cualquier feria del caravaning, que nosotros vamos a la de Alicante, y en cualquier feria del caravaning siempre tienes la imagen de la camper con el toldo fuera, las mesas, las sillas y la persona en primera línea de playa ahí más feliz que nada, que eso está ya un poco, claro, lo que decíamos, ¿no? La imagen que te venden y que cuando llega...
Y la realidad es otra.
Y la realidad es totalmente otra, porque a veces es verdad lo que comentaba Lidia, que tú incluso para aparcar te estresas porque es que a ver, ¿dónde dormimos hoy? Porque al final yo siempre busco, ahí sí que es verdad que busco siempre varias opciones, ¿eh? Porque incluso pueblos de al lado y tal, porque bueno, pues a veces dices, pues mira, vamos a ir a dormir al pueblo al lado porque vamos a estar, por lo que sea, en el parking este más tranquilos y mañana iremos al otro pueblo y para no dormir allí y ya está.
Claro, pero es que a veces los sitios así de Park Fortnite acaban pues llenándose, es que
saturados.
A veces es un poco, sí, sobre todo si es un fin de semana así rollo puente o alguna cosa así, pues es más complicado. Si, pues lo que tú dices, si eres influencer y vas un martes, pues perfecto, maravilloso.
No hay... Yo creo que seguramente te dan permiso para aparcar donde te dé la gana porque vas a hacer publicidad. Pero
bueno, aparte nosotros... si has hecho algún tipo de contacto con ayuntamientos y demás, pues también, claro, sí, sí.
Claro.
No hay ningún problema y así te haces las fotos más bonitas.
Claro, pero no es lo normal. Vamos, creo que la gran mayoría de los que viajamos en camper no tenemos esa situación. Vamos, por lo menos nosotros, ¿eh?
No, claro, la gran mayoría no, obviamente. Sí. No, sin duda.
Y
pero
una
lo que
cosa
pasa
de...
es que al final...
Perdona.
Dime, no, perdona, digo perdona. Que al final te ves un poco así abocado a tener que ir así como de fin de semana, de más deprisa, y te pasa un poco pues lo que decíais vosotros en el post, que que vas que ahí con tu lista de sitios que quieres ver porque no te da tiempo, porque ya que has pagado la gasolina al diésel para llegar a este sitio, pues ¿cómo no voy a verlo? Y te estresa mentalmente, aunque no lo quieras, o sea, te cuesta un poco
es como algo irracional, lo tienes ahí como que te viene solo.
Claro, lo que yo ya me preguntaba cuando veía el post era, ¿pero esto es culpa de nosotros, de la persona en sí en concreto que lo hace, o del sistema que nos lleva un poco a hacer eso, a tener como un listado de sitios que tengo que ver sí o sí y tengo que verlos? Ahí no tengo yo clara la respuesta a eso.
Un poco un mix, porque ya te digo, Pedro, por ejemplo, no marcaría tantos puntos como yo, pero también es verdad que eso, empiezas a ver, por ejemplo, voy a planificar un viaje, pues lo que estábamos hablando, a Normandía, y te metes a buscar quién ha ido a Normandía, y tú ves que ha hecho esto, 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 lo otro, claro, al final dices, yo también quiero, y quiero verlo todo. En lo que pasa
si
que
se ha ido a Normandía.
Claro, pero es que el que se ha ido a Normandía antes que tú a lo mejor se ha ido un mes y medio y tú te vas una semana y media.
Hombre, Claro. Eso
es
pasa con camper, caminando, a no ser que te hagas ahí el Turbo Turquía. Que, bueno,
claro, por eso te digo
que
es un poco lo que nos llevan las redes sociales también, de que vemos, pues está, que la gente hay veces que te pone día uno no sé dónde y ves el listado de cosas y dices,
no,
pero...
Tiempo.
O sea, porque mira que nosotros madrugamos, digo, pero a las 6 de la mañana no hay ningún museo abierto. O sea, no hay nada
imagínate
abierto.
Imagínate nosotros que antes de la 10 no vamos a estar en marcha.
Claro, y dices, esto no es real, porque tú en un día no puedes hacer todas estas cosas.
Mira, yo por ejemplo he hecho el camino de Santiago dos veces entero, de Francia a Santiago. Y la primera vez que lo hice en 2005 me llamó la atención porque habían dos chicos que se hacían 70 kilómetros al día.
¿En serio?
Sí, en serio. Hacían un etapa por la, o sea, etapa por la mañana, comían etapa por la tarde.
Buah.
Y yo los conocí llegando ya al final, los conocí en Ponferrada, me acuerdo perfectamente. Uh-huh. Uno era de Elche, el otro no me acuerdo dónde era. Pero yo me llamaba la atención porque yo decía, si yo hago fotos, voy tranquilo, tal, y llego a las 3 de la tarde y ya estoy reventado, esta gente, vamos, es que no estaban disfrutando, ni paraban en una iglesia, ni, vamos, solo paraban en marcha. Yo creo que les ponían el cuñito este en el boletín.
Así como los de los
remos.
Claro, claro, yo decía, es imposible.
Esos también tenían el síndrome del horizonte infinito.
Claro, efectivamente, eso sí que era total, porque yo digo, madre mía, si lo han hecho ahí a... Que es verdad que yo alguna etapa sí que alargué, porque al final tenía 30 días y quería hacerlo entero, pues alguna alargaba, alguna hacía más corta, pero es verdad, disfrutándolo.
Sobre todo el Camino de Santiago, que es para eso, sí, para disfrutarlo, exacto, para ir, claro, lento. Es
que... sí, bueno, pero lo bueno de los viajeros, o lo que tenemos que aprender cada uno del otro, es que cada uno a su ritmo, o sea, cada persona,
exacto,
es un viaje.
Claro.
Lo que no podemos pretender es imitar a alguien en unas condiciones diferentes, lo que estaba comentando Lidia. Que si te vas, claro, a ir 30 días a Normandía, pues no puedes ver lo mismo que 6 días en Normandía.
Pero es que aparte, no, si tú te vas este año a Normandía 6 días, haces unas cosas y te vas el año que viene a Normandía esos mismos 6 días y el viaje es completamente diferente y eres la misma persona porque no estás a lo mejor ni en el mismo momento vital, ni quieres ver las mismas cosas o han cambiado tus intereses. Entonces, cada viaje es un mundo, incluso hecho por la misma persona.
Hombre, y sobre todo que es un viaje, no es una oposición.
Quiero decir,
no es un examen contra nada, que te están ahí, exacto, evaluando, no, que tienes, bueno, que estar, no vas contra, haciendo presión.
Pero a veces, y sobre todo por la presión de las redes sociales muchas veces, sí que parece eso, que tú estés ahí como necesitado de hacer...
¿Conseguir
fotos,
puntos o qué?
De conseguir fotos excelentes para que pues no sé, para que aparezcan más likes en tus publicaciones.
Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, vemos que hay mucha gente que hace contenido todos los días. Para nosotros, por ejemplo, eso es imposible, porque yo, a ver, intentamos salir todos los fines de semana, pero si me dedico 24 horas a grabar, ¿cuándo disfruto? O sea,
hombre,
¿qué grabo? Si no
claro,
estoy...
Se dedican
si
a ellos.
Pero serán creadores de contenido.
Claro.
O sea, ese es su trabajo, ¿no?
No te creas, hay mucha gente que hace un montón de vídeos y sube muchas cosas a redes sociales y yo, claro, para nosotros es imposible, yo no puedo publicar más de una cosa o dos a la semana, por ejemplo, porque es que no salgo una vez a la semana, no salgo más, claro, o cada dos semanas, ¿me entiendes? Entonces, claro, el ver que todo el mundo publica más es como, pues tengo que ir a este sitio para grabarlo, para poder subir una cosa, para poder subir otra, y al final eso te genera un estrés tremendo, creo yo.
Más que estrés, que empieza a convertirse en tu trabajo, con todas las
connotaciones. Un trabajo no pagado.
Sin sueldo.
Un trabajo no pagado.
Bueno, a ver, es un trabajo que puede que sea no remunerado, pero será un trabajo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Yo que soy mayor, ¿sabes? Y a mí, a lo mejor claro, los nacidos directamente graban con su móvil a la vez que editan, a la vez que nos
no.
Sale todo como
también,
muy natural. Sí, pero a ver,
claro,
sí que es verdad que hay creadores de contenido que te
hacen
luego blogs semanales, sí, más no sé qué, más no sé cuántos, que yo pienso, esto para mí sería trabajo
imposible,
final de carrera casi.
Claro,
que montar.
Claro. No, es que materialmente no te da tiempo porque tú tienes tu trabajo,
familia,
tienes
amigos,
vida,
vida,
más allá,
hombre,
de
vida, exacto.
Claro, lo que quería, mi punto era que seguro que lo hacen más fácil que lo haría yo, que ya estoy mayor yo para estas cosas, quiero decir.
Pues
que
mira,
no,
yo lo
se
que
me da de forma
es que
natural.
Tienen un equipo detrás y tú no.
Ah, bueno, también.
También puede ser.
También
claro,
puede ser, también puede
claro,
ser.
No, pero...
Claro, al final yo creo que es eso, que tienen gente detrás y no es lo mismo ir a grabar algo tú toda mona y que lo tengan todo planificado que decir, bueno, me lo tengo que currar, que voy a ver qué enseño, si está el sitio está bien, porque por ejemplo, nosotros donde estamos ahora, pues... puedo subir una foto del parking, pero es que el parking literalmente es el patio de un colegio lleno de barro porque ha llovido. Muy glamuroso
claro,
no es, ¿me entiendes?
La
claro, ruta,
no es la
pues
foto
no
típica
sé,
de Instagram que cualquiera
claro,
se puede imaginar en este momento, pues no, es diferente,
claro, claro,
es la realidad.
O sea, no me voy a hacer viral por poner una foto de un parking embarrado en un colegio.
Claro, y los creadores de contenido que publican muchas... A ver, no ya digo los que solo publican así... post súper, o sea, súper
sí,
glamurosos y demás, ¿no?
Sí.
Pero lo que no nunca, o sea, a nadie le interesa cuando has ido y has tenido que dormir en un polígono industrial.
Exacto.
Pues esa foto, pues, no está, porque ya piensas, no le va a interesar a nadie. Quiero decir que nosotros lo hemos hecho, no nos hemos hecho la foto siquiera en el sitio.
Claro,
pero
sin embargo,
es la realidad.
Es tu realidad.
Claro, es la realidad, porque a veces te pilla ahí y no tienes otro sitio donde dormir y tienes que dormir ahí, pues mira, mala suerte.
En el lago de Igarda, por ejemplo, nosotros, la primera parada, cuando llegamos al lago de Igarda, que fue Sirmione, dormimos en el parking de un supermercado porque no había otro sitio para dormir. Y mira que el lago de Garda es una pasada, pues, pero sin embargo, pues nos tocó dormir en un supermercado y muchas veces lo hemos hecho y no pasa nada. Así que nada, al final es también la ventaja que tienes de llevar la casa a cuestas. Y por lo que comentabas antes de la libertad, hay un tema que todo el mundo también comentamos muchas veces en quedadas y demás. Y es que nosotros, por ejemplo, dormimos mejor en la camper que en casa. No sé si es porque tu mente está ya relajada, como que no tiene que ir al día siguiente a trabajar, o por qué, pero es verdad que la mayoría de gente con la que hemos hablado nosotros siempre dice que duermen mejor en la autocaravana o en la camper que en su propia casa.
Hombre, porque de lunes a viernes, claro, tienes la presión del trabajo, los niños, el colegio, lo que tengas, y llegas a la camper y es como, tengo 48 horas para hacer lo que yo quiera. Es como que te pega ahí el bajón, que dices, qué relax, ahora sí es mi momento.
Ostras, yo paso palabra.
Yo me sumo a la gente que duerme mejor en la camper, pero Nuria no puede participar en eso porque Nuria duerme perfecto donde sea, hasta encima de una piedra, o sea que no puede.
Bueno, Pedro no tampoco tiene muchos problemas, también te digo.
Sí, sí, por lo que sea. No, sí, pero yo al final creo que todo esto un poco se resume en el FOMO, o sea, esta frase, sí, o esta palabra de miedo a perderse algo súper importante, y entonces crea la ansiedad esta, y al final un poco lo que, pues, no sé si a lo mejor deberíamos de intentar, o quien quiera, porque si alguien prefiere vivir así, pues, con ansiedad y estresado, pues que lo viva, que tampoco pasa nada, pero a lo mejor cambiar un poco el patrón y en vez de viajar como para ver muchísimas cosas, cambiarlo a viajar para aburrirse. Porque es que a veces es lo mejor que te puede pasar. El dolce far niente este que dicen los italianos.
Exacto.
Yo viajo y me aburro. Pues genial. O sea, poder aburrirte, claro, tener tiempo para aburrirte es una maravilla.
Para decir, es que ¿por qué tengo que ir a hacer una ruta, lo que sea? Nosotros muchas veces, pues a lo mejor Pedro sí que ha salido a la montaña o lo que sea, y yo me he quedado con un libro tan tranquila con mis gatos, si he podido, he sacado una silla y me he puesto a tomar el sol a leer tranquilamente, y yo no me lo paso, o sea, yo no me aburro nunca porque siempre tengo algo que hacer, aunque sea no hacer nada. Es que no hacer nada, claro, también es algo, claro, ¿sabes?
Claro, pero es, pues, me aburro, o sea, el me aburro este de, pues, me puedo coger un libro, me puedo hacer lo que, o estar mirando las estrellas, pues, genial. El poder tener la fuerza mental de decir no pasa nada, que a veces claro, es lo que nos
puedo
cuesta.
Puedo estar sin hacer nada, puedo estar perfectamente, claro, sin hacer nada, y aparte creo, yo pienso que es sano para todas las personas, porque es como resetear todo, el cuerpo, el cerebro, la mente, todo. Es como, uh-huh, venga, ahora ya, sí, puedo empezar otra vez.
Y lo contrario es muy insano.
Sí.
Eso. El ir estresado, con ansiedad, etcétera, constante.
Eso.
Pues bueno, creo que hemos llegado ya al final del tiempo, no nos queda mucho más tiempo.
Se nos ha pasado volando, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, sí, la verdad es que cuando estás ahí hablando a gusto de temas que...
Con vosotros, sí.
Igualmente. No sé, dejad vuestras redes sociales si queréis a la audiencia, lo que prefiráis.
Bueno, pues pueden buscar en Gen Viajero Spain a través de todas las redes sociales. Tenemos YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Y a través de, pues, de Gen, ponen Gen Viajero Spain y ahí nos verán a Lidia y a mí con la furgo. Y nada, y que se pase la gente, que opine, que nos den ideas también, que creen debate, porque es interesante también aprender de todos. Y nada, agradeceros la oportunidad que nos habéis dado.
No, a vosotros.
A vosotros por la charla y la conversación.
Ha sido muy agradable. No,
bueno, ahora tendremos que ponernos cara porque ya siendo vecinos... No,
exactamente.
Sí, que no sabíamos, nosotros nos hemos enterado hoy de que erais de Alicante.
De que somos vecinos.
Exactamente. Pues nada, a los oyentes, hasta la semana que viene.
Sí, esperemos que os den ganas de viajar y de viajar sin hacer una gincana. O al menos probarlo una vez de, ostras, ¿y si bajo el nivel?
¿Qué pasa?
¿Y si no me examino? Y si me doy cuenta de que la vida la dirijo yo y no son unos puntos a seguir en un mapa. Así que hasta la semana que viene.
Hasta el jueves.
Hasta la próxima. te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.